caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días.
En el corazón de la Virgen María.
Conducido por hermana Karen,
hermana Elena
y hermana Carmen. El Instituto Religioso de la Sierva de los Corazones Traspasados de Jesús y María.
Programa, deseamos adentrarnos en la escuela del corazón de Nuestra Señora, donde ella, con su pedagogía materna, nos da un plan formativo para crecer en comunión con su Hijo y para ser los santos y apóstoles que ella tanto necesita para llevar a cabo el triunfo de su Inmaculado Corazón.
Quiero caminar contigo, María.
Bienvenidos nuevamente a su programa, le damos la bienvenida con mucho gusto y antes de podernos adentrar en lo que diremos en este día, nos encomendamos a la Virgen Santísima con una de sus oraciones principales. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Bienvenidos, hermanos, a nuestro programa. Hoy estaremos compartiendo con ustedes sobre las devociones marianas. Ciertamente, bienaventurada ha sido nuestra Madre Santísima, la Virgen María, por todo el pueblo cristiano, desde que visitó a su prima Santa Isabel hasta nuestros días.
Ciertamente, o sea, hoy ojalá que cada uno de nosotros podamos proclamar como San Lucas en el primer capítulo de su Evangelio, versículos 48 al 49. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el Poderoso, cuyo nombre es Santo. Sí, Virgen Santísima, todas las generaciones te llaman bienaventurada, porque eres nuestra Madre, eres la Madre de Dios.
Y siendo esta quizás la primera muestra de admiración y alabanza que se recoge en los Evangelios hacia la Virgen Santísima, podríamos decir que en aquel momento nació la devoción mariana, la que fue sellada más tarde por el mismo Jesús, cuando desde la cruz la nombra Madre Espiritual de toda la humanidad, representada en la persona de San Juan.
Sí, verdaderamente, hermana, porque son numerosas las devociones con las que el pueblo cristiano rinde culto de especial de veneración. Y eso se llama, hermanos y hermanas en Cristo, hiperdulia. Hiperdulia es el culto y la veneración que le debemos a Nuestra Señora, siendo porque ella es Madre de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que ya ensalzando los dones, privilegios y maravillas que Dios obró en ella, ya sea implorando su intercesión, o sea, podemos decir a Jesús por María. Y nosotros las hermanas decimos todo por el corazón de Jesús.
A través del corazón de María.
La verdadera devoción a María se basa en la oración. Y esta indica cuánto estamos cerca de Dios. Hay un actor católico que en una de sus obras dice, podríamos decir que somos lo que oramos. El grado de nuestra fe es el grado de nuestra oración. La fuerza de nuestra esperanza es la fuerza de nuestra oración. El calor de nuestra caridad es el calor de nuestra oración. Vamos a hacer en este programa exponer algunas referencias a las principales devociones. La vamos a comentar brevemente. Y la primera de ellas es el Ave María. El Ave María es la devoción más mariana más popular en toda la Iglesia Católica, repetida por los devotos en cualquier ocasión. Ocupa sin lugar a dudas el primer lugar entre tantas otras devociones. Esta bellísima plegaria, que no tuvo el formato con el cual la conocemos actualmente, consta de dos partes. Los versos de la primera fueron tomados del Evangelio de San Lucas y comienza con el saludo que el ángel le dirigió a la Virgen Santísima el día de la Anunciación. Ave, llena de gracia, el Señor es contigo, que está en Lucas 1:28. Y continúa también con otro saludo el de su prima Santa Isabel el día de la Visitación. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de su vientre.
Y eso viene de Lucas capítulo 1, versículo 42. O sea, entonces ya hemos visto que esta primera parte del Ave María viene del Evangelio según San Lucas. La diferencia es también que se añade cuando la decimos, Dios te salve María. O sea, se añade el nombre de María, que sabemos que ese es su nombre. ¿Y de dónde viene esta primera parte del Ave María? Bueno, el ángel en su salutación no pronunció expresamente el nombre de María, pero por haber sido dirigido a ella, la iglesia le insertó en la oración. Ave María, o sea, Dios te salve María. Lo mismo sucede con las palabras de Jesús. Isabel no la pronunció, pero fue añadida al final de la primera parte, puesto que al niño que nació del bendito vientre de María le dieron el nombre de Jesús. Esta primera parte es un canto de alabanza en la que se han unido ambos saludos, el del ángel y el de Isabel, constituyendo un himno de salutación, dedicado exclusivamente a enaltecer la figura de la Santísima Virgen.
Y la segunda parte no fue tomada del Evangelio, surgió en la Iglesia aproximadamente en el siglo XIV, pero no fue hasta en el año 1568 cuando el Papa San Pío V promulgó la reforma del breviario romano en que su uso se extendió a la Iglesia Universal.
Y sí, pero antes de eso, gracias a las comunidades religiosas, o sea, ya habían empezado a usar el Dios te salve María, por ejemplo, los mercedarios en el 1514, los camalodeses en el 1515 y los franciscanos en el 1525 ya habían empezado a utilizar el Dios te salve María, esa primera parte. Fue entonces oficialmente, sí, que como ha dicho hermana, que San Pío en el breviario romano que su uso se extendió y se popularizó.
Así es, San Pío V.
Y vimos también actualmente, perdón, otra vez, otro paréntesis, que San Bernardo de Siena una vez predicó en una homilía en el 1427, Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. O sea, lo que vamos a ver en la segunda parte. Pero también nos recuerda esta primera parte sobre los dogmas marianos. Cuando se dice, llena de gracia, ¿qué estamos hablando ahí? Y el Señor es contigo. Aquí estamos hablando de la maternidad divina. Ese es un dogma, ¿no? Que en el 431 en Éfeso se pronunció. También estamos hablando de el bendito fruto de tu vientre, sí, porque es el vientre virginal. Y estamos hablando de la perpetua virginidad de la Virgen Santísima, que antes, durante y después del parto. Y esto fue en el Concilio de Constantinopla en 553. Después también estamos viendo la Inmaculada Concepción y la Anunciación, que sucede en, bueno, el siglo XIX, el siglo XX, la Inmaculada Concepción en diciembre 8, 1854, y la Asunción, que fruto de los otros tres dogmas, el 1 de noviembre de 1950.
Así es, hermana. En estas frases se realza lo que es la santidad y la maternidad de la Santísima Virgen María, Santa María, Madre de Dios. Y solo después de este tercer homenaje es que se hace una ferviente súplica a la Virgen diciéndole: ruega por nosotros, pecadores. O sea, ante el Altísimo, puesto que tú eres la Madre de Cristo, el auxilio de los cristianos, intercede por todos nosotros, los pecadores, que formamos el pueblo de Dios. Los afligidos, los pobres, los que estamos en peligros, los tentados, los enfermos, los arrastrados por las falsas glorias del mundo. Y por esta súplica no es solo para el momento actual en que estamos orando ahora,
sino también en todos los momentos de nuestra vida, en los fáciles y en los difíciles, en los buenos y en los malos, en la de la pobreza y en los de prosperidad, en salud y en la enfermedad, y en la hora de nuestra muerte, que será cuando necesitaremos abundantes gracias para aceptar la forma y el momento de dar nuestro salto a la eternidad. Muchas veces estamos pasando por momentos bien difíciles, personales o familiares, y a veces ni tenemos deseo de rezar, y solo lo que nos sale es un Dios te salve María, llena eres de gracia. Y rezamos el Ave María, y lo repetimos, y lo repetimos. Y muchas veces casi rezamos un rosario porque estamos solamente repitiendo el Dios te salve María, aunque no llevemos cuenta, estamos manejando, estamos en la casa, estamos haciendo nuestros trabajos, y ahí la Virgen nos acompaña con el rezo del Dios te salve María.
Sí, qué lindo, hermana, sentirnos que tenemos una gran madre, que solo podemos decir, ruega por nosotros pecadores ahora. O sea, nosotros le estamos diciendo a la Virgen, ahora, eso quiere decir ya en ese mismo instante. Y qué lindo, en primer lugar, renovarnos en que estamos hablando con una persona, con cualquier persona, estamos hablando con la Madre de Dios, y nosotros mismos le estamos diciendo, por favor, ahora. O sea, para mí siempre eso es un gran momento de gratitud, pero también de sentirnos tan, ver la humildad de la Virgen, que se deja, o sea, en cierto modo, mandar por sus hijos cuando le estamos diciendo ahora. Es como que ya. Y qué lindo saber que ella sí nos está escuchando y que nos concede la gracia que necesitamos en ese momento y en la hora de nuestra muerte.
Así es, hermano. Y con esto nos vamos a ir a nuestra primera pausa.
Alégrate, llena de gracia, amada de Dios, contigo está. Contigo está el Altísimo. Salve María, pues Dios te ha elegido a ti por tu humillación. Jesús le nombrarás. Grande será Yeshua, Hijo del Altísimo, así le llamarán. El trono de David Dios le dará.
Bienvenidos nuevamente, aquí estamos aquí con ustedes compartiendo las alegrías del Dios te salve, el Ave María, un poquito de historia y cómo llegamos a tenerlo. Y ahora vamos a entrar a otro gran tesoro que tenemos, una devoción mariana, que es la salve, o sea, salve Regina.
Así es, hermana Karen, y dentro de las devociones marianas, como nos habías dicho, está el salve Regina. Es la plegaria más conocida y hermosa después del Ave María. Tradicionalmente se canta solemnemente en las festividades de la Virgen y en otros actos litúrgicos importantes. Muchos fieles la recitan como parte de sus oraciones diarias y en momentos difíciles es fuente infinita de consuelo. Uno de los autores católicos nos dice que a veces una persona es asaltada por la desolación y no sabe de qué se trata. En esos momentos lo único que les da alivio es acudir a la Madre gritando, «Vida, dulzura y esperanza nuestra, vuelve a nosotros tus ojos de misericordia». Y refiriéndose a los agonizantes dice, «¿Cuántas veces hemos visto iluminarse aquel rostro abatido al rezar la salve todos los familiares a coro? A ti aclamamos los tristes hijos de Eva». Por ti suspiramos, Madre de misericordia y dulzura nuestra.
Otras veces también esta plegaria se convierte en un himno de alabanza a María y está tan arraigada en los pueblos esta devoción que puede verse en países de tradición católica, en las costas de muchos lugares, cuando las embarcaciones de pescadores salen hacia el alta mar, lo hacen siempre cantando el salve. ¡Qué lindo! Saber que hasta los, bueno, todo el pueblo de Dios, toda persona se puede sentirse como hijo de la Virgen y puede sentirse acogido por la escucha de la Virgen atenta a nuestras plegarias. Y entonces podemos preguntarnos, ¿quién escribió esta sublime plegaria? Y algunos van al siglo XI con el monje benedictino Hermann el Lisiado. O sea, él nació con deforme físico. Y sin embargo, era muy talentoso musicalmente y él se le atributa que él escribió el himno de la Salve Regina. Tal vez las palabras no, pero sí un himno. Quiere decir que ya estaban las palabras, o sea, él escribió él o ya otro autor había existido que las escribió. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son las palabras del Salve? Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
Y en esta rogativa de la Virgen Santísima es saludada como Reina clemente y misericordiosa, dispuesta siempre a rogar ante Dios en favor de sus hijos, para que la misericordia divina llegue a todos los corazones a través de su intercesión. Ella aparece como símbolo de vida por su ayuda para alcanzar el perdón de los pecados y la perseverancia final, y también como símbolo de esperanza. Pues la Virgen María es como la luna, por cuyo medio son iluminados los pecadores que viven en la noche del pecado. Y los cristianos se dirigen a ella para que les alcance la gracia de retornar a la luz del sol y a la alegría de la gracia, la Virgen Santísima.
Los desterrados hijos de Eva, entre gemidos y llantos, reconociendo que María es aquella que aplastará la cabeza. La serpiente, el pecado, y la aclaman y la nombran abogada, haciendo dos peticiones: que nos mires con ojo misericordioso y que al finalizar la vida mortal nos muestre a Jesús el fruto bendito de su vientre. Finalmente, según San Bernardo, se dice de que ella es clemente con los miserables, con los penitentes, liberándonos de los castigos, piadosa con los que la invocan, con los que progresan en la virtud colmando de gracia, dulce con los que la aman, con los que llegaron a la perfección, dándose a quien la busca.
Y así, hermanas, aquí vemos, o sea, que el Salve Regina está compuesto de tres partes: saludo, petición y presentación. En este saludo, que es una sucesión rápida pero abundante de piropos, tienen la función de atraer la mirada y ganar la benevolencia de la Santísima Virgen, como hemos visto. Y vamos a la petición, como hemos dicho, que ella nos mire con ojos misericordiosos y que al final de nuestras vidas, acá en la tierra, nos muestre a Jesús, el fruto bendito de su vientre.
Y es una de las oraciones y devociones más hermosas que hay en la Iglesia, como lo hemos dicho al inicio. Me recuerdo cuando era pequeña y rezábamos esta oración a diario y ante una imagen de la Virgen Santísima, y me llamaba mucho la atención cuando llegábamos a esa parte donde dice en este valle de lágrimas, ¿verdad? Cómo tener a la Virgen Santísima como Madre Nuestra acompañándonos en estos momentos oscuros que pasa muchas veces nuestra alma en este peregrinar acá en la tierra, deseando ya estar ante la presencia del Señor.
Así es que la idea es que nos deje entrar en el cielo, que nos alcance esa gracia, pero no lo dice de modo tan directo y fuerte, ¿no? Pues podría parecer una petición interesada. El suplicante quiere expresar que lo de menos es el cielo. Lo que a él le interesa es ver a Jesús. Obviamente es lo mismo, pero dicho de modo más fino, más elegante.
Y con esto, hermano, vamos a una pequeña pausa. Volvemos en breve.
¿Cómo podrá suceder esto? Puesto que yo no conozco varón.
Descenderá el poder de lo alto y te cubrirá. Su Santo Espíritu caerá sobre ti. Por eso al que ha de nacer lo llamarán consagrado de Dios, Hijo de Dios, Rey y Señor. Jesús será el Rey y Salvador. María, no temas, pues encontraste favor delante de Dios.
Ecce angela Domini, ecce angela Domini, hágase en mí según tu palabra. Heme aquí, esclava yo soy de Yahvé, mi Dios, mi Señor. Ecce angela Domini, ecce angela Domini, hágase en mí según tu palabra.
Bienvenidos nuevamente, hermanos y hermanas, a nuestro programa En el Corazón de la Virgen María. Les invitamos que pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través de nuestra radio web Cor Ecclesiae por medio de la página del Facebook Radio Cor Ecclesiae. Y continuamos compartiendo con ustedes sobre las diferentes devociones marianas. Ahora les hablaremos un poco más sobre lo que es el Santo Rosario. Es una devoción mariana por excelencia, es una oración mariana bellísima que toda la Iglesia reza a una sola voz.
Es un repetir el Dios te salve María, Dios te salve María. Como hablamos que la primera devoción era el Dios te salve, el Santo Rosario repite varias veces el Dios te salve. El Dios te salve tomó su nombre de la flor más hermosa y perfumada, la rosa. Por eso se llama rosario, que significa campo de rosa, campo de perfume, porque así como las rosas desprenden un suave aroma que embeleza, así su rezo sube ante Dios y es recibido con gran beneplácito por Dios. La rosa también es símbolo de María. En las letanías lauretanas, a las cuales nos referimos más adelante, veremos cómo la Iglesia, al invocar a la Virgen, hace alusión a esta flor, llamándola con el hermoso título de Rosa Mística.
Así es, hermana, y la tradición de la Iglesia atribuye a Santo Domingo de Guzmán la iniciación de esta devoción. Este célebre santo nació en Burgos, España, a finales del año 1171, y fundó la Orden de Predicadores o Dominicos, la cual fue aprobada por el Papa Honorio III en enero de 1217. En sus comienzos, el objetivo fundamental de la orden era la predicación didáctica, con la intención de combatir algunas herejías extendidas por aquel entonces en varios países de Europa. Los biógrafos contemporáneos de Santo Domingo constatan que él tenía la costumbre, durante sus predicaciones, de rezar varias Ave Marías cada vez que enseñaba algún hecho o misterio de la vida de Cristo, para que por intercesión de la Santísima Virgen su mensaje quedase grabado en el corazón de aquellos que lo habían oído.
O sea, qué lindo que saber que, bueno, también Santo Domingo nos está enseñando a nosotros cómo predicar, pero tener siempre en mente y en cuenta que la Virgen está intercediendo por nosotros. O sea, siempre tener en mente la súplica de pedirle a ella y encomendar todo a ella, porque ella lo va a llevar a la máxima realización de como su hijo quiere. Y entonces, qué lindo ejemplo nos enseña él mismo de que por eso yo digo, sus predicaciones tienen tanto poder, porque están tan arraigados a la intercesión de la Santísima Virgen.
Y es un gran, bello costumbre o hábito, podríamos decir, de empezar siempre con un Ave María, ya sea cuando nos levantamos o estamos a la mitad del día o ya hemos terminado el día. Consagrarlo todo a la Virgen Santísima, porque por medio de ella todo va a llegar al Señor con esa belleza que nos da la Virgen Santísima. Y la Virgen Santísima también en sus diferentes apariciones marianas, como hemos hablado en programas anteriores, ella siempre nos recuerda el rezo del Santo Rosario. Las apariciones de la Virgen eran consideradas por la Iglesia como pertenecientes a la revelación privada, cuya aceptación por parte de los fieles no era obligatoria. No son objeto de fe católica, solamente de fe humana. El no aceptarlas no constituye herejía. Sin embargo, una vez que la Iglesia ha estudiado una aparición y considera que se les puede dar asentimiento de fe humana, el creyente puede sentirse seguro y tranquilo para escuchar y recibir los mensajes de estas revelaciones que se ha dado en sus diferentes apariciones.
Y precisamente así sucede con algunas de las apariciones de la Santísima Virgen. Por ejemplo, en el año 1858, la Virgen se le aparece a Bernadette Soubirous en una gruta cerca del pueblo de Lourdes, en Francia, que hemos hablado en los programas anteriores, y le revela su nombre diciendo, «Yo soy la Inmaculada Concepción», dicho en el dialéctico francés de ese entonces. Y en 1917, a tres pastorcitos portugueses, Lucía, Francisco y Jacinta. Y precisamente Francisco, al inicio, él no veía a la Virgen, y porque él antes decía el rosario diciendo solo la primera parte. Cada Ave María, él decía solo la primera parte de la Ave María. O sea, él decía, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María. Él no decía toda la Ave María. Entonces, por eso no la pudo ver a la Virgen al inicio. Pero ya, entonces, después, cuando empezó a rezar el rosario correctamente, pudo verla. Y ahí también en esa aparición en Fátima, que suceden, ¿no?, en la proximidad del pueblo de Fátima, se descubre su nombre también, el de la Virgen. Yo soy Nuestra Señora del Rosario. Ambas apariciones han sido declaradas por la Iglesia como dignas de crédito y se puede creer en ellas con fe humana. En las dos, el mensaje de la Virgen es el mismo, hacer penitencia y rezar el rosario. La Virgen insiste una y otra vez en la necesidad de practicar esta devoción y ha sido aceptada por los fieles tan vehemente que en Lourdes se ha convertido en la plegaria oficial del culto mariano. Por tales razones podemos decir que la Virgen mira con beneplácito, recibe con agrado y recomienda con amor el rezo del Santo Rosario. Entonces no solamente es Dios que le agrada esa oración, pero a la Virgen Santísima también. Y no por ella, pero es que porque ella recibe esas oraciones y las dirige directamente a Jesús.
¿Qué dice la Iglesia acerca del Santo Rosario? Durante los últimos siglos, la Iglesia, a través de los sumos pontífices, ha recomendado encarecidamente la práctica de esta devoción mariana. El Papa San Juan XXIII en su encíclica Grata Recordatio de septiembre de 1959 decía: es un modo excelentísimo de oración meditada, constituido a modo de mística corona con la cual las oraciones del Padre Nuestro, del Ave María y del Gloria se entrelazan con la consideración de los más altos misterios de nuestra fe. San Pablo VI en su encíclica Christi Matris Rosari de septiembre de 1966 exhorta a que se ruegue con más instancia durante el mes de octubre, como ya hemos dicho, con el rezo piadoso del Rosario de María. Clementísima Madre, es muy acomodada esta forma de oración al sentido del pueblo de Dios, muy agradable a la Madre de Dios y muy eficaz para impetrar los dones celestiales. Y San Juan Pablo II en su exhortación apostólica, La familia de los tiempos modernos, nos dice: dentro del respeto debido a la libertad de los hijos de Dios, la Iglesia ha propuesto y continúa proponiendo a los fieles algunas prácticas de piedad en las que se pone una particular solicitud e insistencia. Entre estas es de recordar el rezo del Santo Rosario. Así la auténtica devoción mariana que se expresa en la unión sincera y en el generoso seguimiento de las actitudes espirituales de la Virgen Santísima constituye un medio privilegiado para alimentar la comunión de amor de la familia, para desarrollar la espiritualidad conyugal y familiar.
Así es, hermano. ¿Y cuántos santos en toda la Iglesia a través de la historia han dado esa aportación bellísima a lo que es el Santo Rosario? Y como nos repetía San Juan Pablo II incesantemente, la familia que reza unida
se mantiene unida.
Y con esto, hermanos, nos vamos a ir a otra pequeña pausa y volvemos con ustedes en breve.
Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Salve
Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo de nuevo. Y ahora podemos preguntarnos, ¿cuáles son los misterios del Santo Rosario? Bueno, en el Rosario se meditan los misterios más importantes de la vida de Jesús y la Virgen Santísima, al mismo tiempo que se rezan vocalmente el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria al Padre. Preces que contienen todo lo que un cristiano puede esperar y pedir. Es una combinación de oración vocal con meditación. Y así, hermanos y hermanas en Cristo, recordarnos que cuando estamos meditando los misterios de Cristo, a la misma vez que estamos vocalmente diciendo el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, es un ritmo maternal en el cual entramos, un ritmo de amor, uno que nos va a dar mucha paz muy necesaria en nuestro tiempo. Y bueno, entonces el Santo Rosario se divide en cuatro diferentes grupos, digamos, de misterios. Todo inicia con los misterios gozosos. Y cuando, igual, recordémonos que es meditando sobre la vida de Jesús, los momentos bien importantes en la vida de Jesús y la Santísima Virgen. Y todo inicia, bueno, con la Anunciación. O sea, cuando Jesús se hace carne en el vientre virginal de la Santísima Madre de Dios. Y entonces el primer entre los misterios gozosos, que normalmente se rezan los días lunes y sábados en la vida de la Iglesia, acordándonos que tenemos esa santificación del tiempo y tenemos, bueno, la santificación de la semana por medio del rosario. Los misterios gozosos consisten en el primero, la Anunciación, el segundo, la Visitación de Nuestra Señora, su prima Santa Isabel, el tercero, el Nacimiento del Hijo de Dios, el cuarto, la Presentación, y el quinto, el Niño Perdido hallado en el templo.
Esto se recoge en los hechos fundamentales de la vida oculta de Jesús y su relación con la Santísima Virgen María, para exhortarnos a santificar los valores del hogar cristiano. Los siguientes misterios son los misterios dolorosos que contemplamos los días martes y viernes. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. El segundo misterio es la flagelación de nuestro Señor. El tercer misterio es la coronación de espinas. El cuarto es la cruz. Jesús lleva la cruz a cuesta. Y el quinto es la crucifixión de nuestro Señor. Estos exaltan los momentos más destacados de la pasión y muerte de Jesús para enseñarnos a aceptar los dolores y sufrimientos propios en esta vida.
Le siguen los misterios gloriosos, y el primer misterio glorioso es la resurrección de nuestro Señor, seguido por la ascensión de nuestro Señor. El tercero es la venida del Espíritu Santo. El cuarto, la Asunción de Nuestra Señora. El quinto, la Coronación de Nuestra Señora. Y esto nos trae a nuestra consideración los triunfos gloriosos de Jesús y María para recordarnos el cielo prometido y la inmensa gloria que en él disfrutaremos por toda la eternidad.
¿Y qué día se rezan estos misterios?
Se rezan los domingos y los miércoles.
Así es, y después el cuarto grupo de misterios son los misterios luminosos, y estos misterios nos ayudan los días jueves a meditarlos, pero igual, hermanos y hermanas en Cristo, podemos meditar estos misterios todos los días, los cuatro misterios en un día, o como el Espíritu Santo, pero tradicionalmente se dedican estos días debido para el ritmo también a la semana que nos da nuestro Señor. Y en los misterios luminosos, el primero es el bautismo del Señor en el río Jordán. El segundo misterio luminoso es la revelación de Jesús en las bodas de Caná. El tercer misterio luminoso es
el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Y el cuarto misterio tenemos la transfiguración. Y el quinto misterio, uno bellísimo que da vida a toda la iglesia, ¿cuál es?
La Santa Eucaristía, la institución de la Eucaristía.
Estos misterios luminosos nos lo dio San Juan Pablo II en el año 2002. Él agregó este nuevo grupo de misterios al Santo Rosario, que da esa luz, o sea, alumbra al cristiano en nuestro caminar.
Sí, podemos repetir lo que la hermana Karen nos decía, es la santificación de la semana, y tiene un orden. Empezamos con los misterios gozosos, después seguimos con los dolorosos, después seguimos con los gloriosos y después con los luminosos. Y vamos volviendo uno a través del otro.
Es decir, hermanos, que tenemos en total 20 misterios en el Santo Rosario. O sea, tenemos todo esto para ir meditando y pidiéndole a la Virgen Santísima su mediación materna que nos ayude a adentrarnos en estos pasajes, en esta vida del corazón de Jesús y el corazón de la Virgen, donde van resumiendo también todo lo que es el dogma, la moral y el culto de la religión, de nuestra religión católica.
Y les exhortamos también y recomendamos muy fuertemente que lean el escrito de San Juan Pablo II sobre el Santo Rosario, Rosarium Virginis Mariae.
¿Y cómo rezar el rosario, hermanos? Ante todo, es conveniente mantener una postura digna, es lo que se nos recomienda, una postura digna y devota. La mejor sería de rodillas frente al sagrario o a una imagen de la Santísima Virgen. Aunque puede rezarse recogidamente en una habitación e incluso caminando por el jardín. Sí deben evitarse los lugares públicos, que propiciarían la distracción. Imagínense, bueno, en un mercado estar rezando el rosario como que no nos vamos a concentrar mucho, ¿verdad? Pero tenemos los santuarios marianos, que son lugares públicos, pero invitan a lo que es la devoción y recogimiento a la oración.
Aunque también, bueno, en lo que la hermana quiere decir es que en el supermercado no vamos a pararnos y empezar a rezar el Santo Rosario vocalmente, ¿no? Con voz alta. Lo podemos estar rezando mientras estamos haciendo las compras internamente. Porque aunque sí queremos ser testimonio y queremos atraer a otras personas a este gran don del rosario, pero no es el lugar adecuado para invitar a una oración pública de múltiples personas porque es el supermercado.
Aunque en la práctica también de esta devoción se une también lo que es la meditación y la oración vocal, ambas no se pueden realizar simultáneamente. Lo más aconsejable y prudente es, durante la recitación del Padre Nuestro, fijar toda la atención en el sentido de las frases, tanto en lo que deseamos para Dios, la santificación de su nombre en todo el mundo, la realización de su reino en todos y cada uno de nosotros y el cumplimiento de su voluntad, como en lo que pedimos personalmente, el pan material y espiritual de cada día, el perdón de nuestros fallos y su protección ante las tentaciones y otros males.
Durante la recitación de las 10 Ave María, debemos dedicar las primeras a fijarnos en el sentido de lo que se está diciendo. En las siguientes, pensar en el misterio en que se en ese momento es objeto de meditación. Sin desviar la atención a lo que se está repitiendo verbalmente, y durante las últimas palabras, pensar en esas conclusiones prácticas para la vida cristiana de, por ejemplo, la disponibilidad de la Virgen María para ayudar a Isabel en esos últimos meses de embarazo y nuestra disponibilidad ante la necesidad de nuestro semejante. Al recitar el Gloria al Padre, alabar con devoción a la Santísima Trinidad, que es el último fin de toda oración y de la existencia de todas las criaturas.
Así es, y también podemos, mientras estamos rezando el Rosario, el Señor nos puede traer a la mente personas por las cuales estamos intercediendo también, o pidiendo favores, o situaciones difíciles que nos encontramos. Y porque simplemente el Santo Rosario, o sea, va a un ritmo de vida. Jesús es Dios hecho hombre y comparte con nosotros lo que pasa en nuestras vidas humanas. Él mismo la vivió. Y entonces nosotros, uniéndonos a Él, la podemos vivir con mayor gozo, mayor entrega a Él.
Yo tengo una pequeña anécdota de una señora que invitaba a su esposo a rezar el Santo Rosario y él nunca quería, hasta que empezó a rezarlo. Y después el Señor llegó a ser diácono, y entonces hay muchas veces era el que la invitaba a ella porque no tenía tiempo ella. Y él dice, ahora eres el que me invita a mí, ahora es el que no me deja pasar ni un día sin rezar el Santo Rosario y sin hacer algún tipo de meditación o oración. Ese es el poder que tiene el Santo Rosario.
Qué bello, hermanos. Así que les invitamos a cada uno de ustedes a que puedan rezar el Santo Rosario, a meditar todos esos misterios de la vida pública del Señor y de la Virgen Santísima. Así que nos vamos a ir despidiendo rezando un Ave María.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Que el Señor los bendiga.